Hoy, en Visión para Vivir.
Dios no espera actos gigantescos de sacrificio o heroísmo personal. Dios no requiere un calendario de actividades agotadores, ni un interminable número de reuniones. Dios no está buscando exhibiciones externas o espectáculos públicos. Está buscando una fe que sea sencilla, que emana de un corazón lleno de devoción hacia Él.
No hemos sido llamados a actuar para impresionar al público, sino a crecer en nuestra devoción por el Señor para su gloria. Bienvenido a la audición de hoy, donde el pastor Carlos Azazueta continuará con el estudio del Sermón del Monte con la serie titulada Una fe sencilla. Si usted tiene una Biblia, le invito para que la abra en el capítulo 6 del libro de Mateo, donde observaremos las formas en las que el Señor nos llama a que le honremos. Pero antes de iniciar este mensaje, escuchemos la breve introducción a continuación.
En muchos sentidos, nuestro caminar con Dios es algo que no debemos guardarnos para nosotros mismos. Al contrario, debemos compartir el testimonio de nuestra fe en Cristo, y al hacerlo, no solo difundimos las buenas noticias de que Él está vivo y quiere darnos una salvación eterna, sino que también damos testimonio de que somos seguidores de Cristo y que no nos avergonzamos de ello. Por otro lado, es importante estar conscientes de que la gente nos está observando todos los días y debemos evitar caer en la trampa peligrosa de la pretensión, es decir, pretender ser un creyente en Cristo solo porque la gente nos esté mirando. Y con ello convertimos nuestra espiritualidad en tan solo un espectáculo público. Cuando esto ocurre, estamos practicando la justicia solamente para ser vistos por los demás, como dijo Jesús, en lugar de caminar en integridad, con humildad delante de nuestro Señor. En esta sección del Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo confrontó la hipocresía de los fariseos y de sus propios seguidores también. Él utilizó dos armas de fuego poderosas, cuando alguien da y cuando alguien ora. Basándose en los ejemplos comunes de justicia pretenciosa, Jesús ilustró la importancia de ser personas sinceras, buscando siempre el deseo de glorificar primeramente a Dios, en lugar de impresionar a los demás con nuestras acciones. Permítame leer para usted las palabras de Jesús registradas aquí en Mateo capítulo 6, versículos 1 al 8. Escuche cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. «Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas como lo hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos puedan verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas.
Y ahora el mensaje de hoy titulado, Cuidado, espectáculo religioso en escena.
Todo predicador debería usar por lo menos dos sombreros. Debe ser en parte profeta y en parte sacerdote. Ahora, esto no siempre ha sido así, puesto que en tiempos bíblicos dos personas distintas realizaban estas mismas funciones. Hagamos una lista, de acuerdo a las Escrituras, de los contrastes que existen entre un sacerdote y un profeta. Primero, el sacerdote. El trabajo de un sacerdote era un tanto rutinario. Él estudiaba los libros de Moisés, luego seguía las órdenes divinas en él, y mantenía el calendario de eventos exactamente como Dios lo había ordenado. Realmente existían pocas sorpresas para un sacerdote, y no muchas oportunidades para meterse en problemas con la gente. Él tenía que cumplir su trabajo fiel y consistentemente, y a menudo era una persona apreciada. En muchos de los casos, el sacerdote era una persona esencial. El trabajo de un sacerdote era seguro. Él podía cerrar su boca y nunca compartir sus opiniones con los demás, para no crear antagonismos. Él simplemente cumplía su trabajo fielmente. El sacerdote trataba principalmente con los asuntos externos de la religión en la nación de Israel, así como los lavamientos, las ceremonias, los sacrificios, los días especiales y aquellas fiestas que la nación celebraba. Él tenía que mantenerse vigilante de aquellos eventos y guiar a la gente para que los observara. Su trabajo era relativamente fácil. Seguramente incluía largas horas de trabajo, pero en ninguna manera significaba que él estaba operando en forma espontánea o con fundamentos emocionales. Él tenía la ley y tenía que seguirla. Su trabajo era preservar el pasado y mantener y proteger el status quo, o sea, el estado de las cosas. Pero esto no era lo mismo con un profeta. Un profeta era diferente. Cada día para él era diferente. Él no tenía que seguir ningún ritual y no solamente debía conocer a lo que Dios enseñaba en los escritos del Antiguo Testamento, sino que también tenía que entender los tiempos en los que se vivía. Tenía, entonces, que mantenerse informado de las noticias diarias y tenía que saber cómo interpretarlas a la luz de lo que Dios ya les había dicho, a fin de poder desafiar y advertir a la gente acerca del futuro que les esperaba. El trabajo de un profeta era un trabajo vulnerable, se requería valor. Un profeta no era un hombre muy aceptado, que digamos, y a menudo no era respetado por los pecadores, más bien era odiado. La gente se resentía con ellos y muchas veces se convirtieron en mártires. No había un plan sencillo que el profeta debía seguir. Su trabajo era espontáneo y emocional. Tenía una influencia que traía por momentos disturbios, porque él no estaba tratando con los asuntos externos de la religión, sino con los asuntos internos, con el pecado, con el corazón del hombre, con la erosión de la moralidad. Nunca fue una labor fácil. La tarea de un profeta, en contraste con la del sacerdote, era la de interpretar el presente a la luz del pasado y luego dar directrices para preservar el futuro. Un sacerdote calmaba las cosas, un profeta las revolvía. Y hablando de profetas, hubo en la historia de Israel un profeta llamado Miqueas. Desafortunadamente, Miqueas está entre los héroes menos conocidos de la Biblia. Sin embargo, Miqueas habló con Dios en un tiempo en el que era muy difícil hacerlo. Él tenía una profunda desconfianza de la religión adulterada y veía el orgullo de los corazones de los líderes del reino de Judá. Y esto le llevó a advertir a la gente común y corriente para que no fueran engañados por esa religión de la nobleza. Con un estilo verdaderamente profético y sencillo, Miqueas confortaba a los afligidos y afligía a los cómodos. Miqueas denunció el pecado y desenmascaró a quienes presentaban máscaras de piedad. Él fue un héroe de los oprimidos. Predicó la caída de la nación y lo hizo aún poniendo en riesgo su propia vida. En el capítulo 6 de su diario, llamado El Libro de Miqueas, él se pone al lado de su Dios y en contra de la gente pagana de sus días. Usando un antiguo método de preguntas y respuestas, el profeta presenta un mensaje incomparable y comienza diciendo en el capítulo 6 que este mensaje no proviene de él, sino que es palabra de Dios. Miqueas 6:1 dice: "Oíd ahora lo que dice Jehová. Yo no sé lo que usted haría, pero si yo estuviera viviendo en aquella época en que Dios hablaba a través de las cuerdas vocales de un hombre, yo estaría listo para escuchar aquellas palabras. Tal vez me sentiría hasta intimidado cuando este profeta hablara, y podría sentir una inmediata exhortación, pensando que ese hombre habla de parte de Dios y tengo que escuchar. Luego el profeta, hablando por Dios, se dirige a las montañas que le rodean diciendo: «Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel». Sin duda, este hombre suena como un profeta, ¿no cree? Está pidiendo que escuchen lo que Dios dice y está advirtiendo que Dios tiene un pleito contra su pueblo. Luego continúa hablando acerca de la condición del pueblo y su necesidad de Dios. Y en el versículo 6 comienza a representar al pueblo. En Miqueas 6, versículos 6 al 7, hay una pregunta. Y esta pregunta es lo que muchos, aún en nuestros tiempos, se siguen preguntando. Él dice: «¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo?». ¿Qué se necesita para remover esta acusación? ¿Cómo podemos volver a tener un diálogo con Dios? Luego presenta 6 posibilidades y en cada una de ellas va creciendo en intensidad. Comienza con la más pequeña y llega hasta la más grande, hasta que llega al sacrificio final. Mire cómo él lo dice: «¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año?». Algunos se preguntaban si Dios esperaba que se le sacrificara algo del ganado. Yo pienso que Miqueas pudo haber inducido esta pregunta y haber hecho un comentario más allá, preguntándose si con el humo que saliera de estos holocaustos podría satisfacerse a Dios. Luego pregunta de nuevo en el versículo 7. «¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite?». No perdamos de vista el crescendo que se encuentra aquí, en esta intensidad que está presentando el profeta. Él piensa que la posibilidad de agradar a Dios puede ser algo remoto en la mente de algunos. ¿Tenemos que buscar todo un ganado y presentárselo en sacrificio delante del Señor? ¿Removerá esto la acusación hacia su pueblo? Y él sigue preguntando: «¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma?». Se pregunta: «¿Qué tal si ofrezco a mi hijo mayor? ¿Le corto la garganta? ¿Lo presento como un sacrificio? ¿Es eso lo que quiere el Señor?». ¿Esta es la forma de llegar a la cúspide de la devoción? ¿Estás pidiendo, Dios, que sacrifique a mi hijo mayor? ¿O me estás pidiendo que yo mismo me eche sobre el fuego del altar? ¿Servirá eso? ¿Permitirá eso que yo vuelva a tener una buena relación contigo, Señor mío? Las palabras de Miqueas, sin duda, expresan lo que muchos en nuestros días nos preguntamos: ¿cómo podemos agradar a Dios? Y muchos líderes religiosos, maestros y predicadores a veces presentan esto como un sacrificio, como algo complicado, muy difícil de realizar. Para algunos de ellos prácticamente es imposible agradar a Dios. Por esa razón, la religión se ha convertido en una serie de actos planificados, prolongados, profundamente dolorosos en ocasiones, con el fin de apaciguar a aquella deidad que se deleita en ver cómo nos revolcamos. ¿Será esto lo que Dios quiere? ¿Sabe usted cuál es la respuesta? La respuesta la encontramos en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Estoy seguro de que Miqueas estaba rodeado de sacerdotes y falsos profetas, y algunos de ellos, tal vez, habían sugerido al pueblo que realizaran no solo una, sino más de esas 6 cosas que menciona aquí el profeta. Por supuesto, la respuesta de él es que Dios no demanda eso. Note lo que dice el versículo 8. «Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti». ¿Todos esos sacrificios? No. ¿Millares de carneros? No. Dios te pide solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas borra toda esa lista, reemplazando estas complicadas posibilidades con una de las más delicadas definiciones de una fe sencilla. Creo que ese es el mensaje. A Dios le gusta lo sencillo. No busca demostraciones externas, no requiere de grandes representaciones, ni requiere de actuaciones teatrales. Dios no espera actos gigantescos de sacrificio o heroísmo personal. Dios no requiere un calendario de actividades agotadores, ni un interminable número de reuniones. Dios no está buscando exhibiciones externas o espectáculos públicos. Está buscando una fe que sea sencilla, que emana de un corazón lleno de devoción puro hacia Él. Las palabras del profeta Miqueas nos dan un trasfondo apropiado para las palabras dichas muchos años más adelante por la boca del profeta de profetas, el Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo capítulo 6, ahora los primeros 8 versículos. En este pasaje, Jesús está sentado con sus seguidores para hablarles de aquel sermón tan conocido llamado el Sermón del Monte. Simplemente comenzó a enseñar donde el profeta había terminado. Y allí entramos en la sección de Mateo capítulo 6. Tal vez allí, resonando en sus oídos, estaban las palabras que había declarado el profeta: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La fe no es una larga serie de representaciones religiosas. No es hacer un montón de cosas piadosas, ya sea para impedir que Dios se enoje con nosotros o para impresionar a Dios o a otros con lo sagrado que somos o parecemos ser. Todo lo que Dios pide es que tengamos una fe sencilla. Esto me recuerda el mensaje de Jesús dado aquí en el Sermón del Monte. Un mensaje sencillo, simple y directo. Los tiempos eran diferentes, pero el mensaje seguía siendo el mismo. En perfecta forma poética, Jesús empieza el capítulo 6 con una advertencia: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Enfóquese en la palabra vistos. El término original que Mateo utilizó es la palabra de donde viene nuestra palabra teatro. Jesucristo tiene en mente una representación teatral. Sin embargo, la religión no debería ser un espectáculo donde uno pretende vivir lo que uno no es en realidad. Eso no debiera existir de ninguna manera. No tenemos que hacer representaciones ni entretener a la gente. Hay peligro en perder un caminar humilde y sin complicaciones delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces esto lo reemplazamos con una actuación teatral de la vida religiosa. Qué tristeza es darnos cuenta que la fama y la fortuna han persuadido a la iglesia. Qué tristeza es ver grandes líderes religiosos que se agradan de la adulación y que se les trate de la mejor manera y se les brinden los mejores asientos, o sea, reconocimientos. Ahora, no me malentienda, no estoy en contra de reconocer el trabajo diligente de un siervo de Dios. Lo triste es que esta sea la única motivación para realizar un buen trabajo y no buscar agradar a Dios. Sé que usted me entiende, porque usted mismo los ha visto. Usted mismo ha presenciado quizá en su iglesia o en otras partes cómo la gente muchas veces actúa de una manera que ni el mismo Jesucristo pudiera actuar. Los escribas y los fariseos estaban acostumbrados a hacer este tipo de exhibiciones religiosas y pensaban en impresionar al público con sus ceremonias, sus expresiones rebuscadas. La advertencia de Jesús es muy directa. Cuídense de no estar practicando su piedad para impresionar a la gente. Estén seguros de no hacer de la religión una representación para el escenario solamente. Quizá usted diría, eso me suena a una contradicción. ¿Por qué Jesucristo anteriormente había dicho otra cosa en Mateo 5:16? Por cierto, este pasaje dice algo interesante. Escuche: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el capítulo 6, Jesucristo está diciendo, no permitan que vean. Pero en el capítulo 5, versículo 16, dice, déjenles que vean. ¿Cuál es el correcto entonces? En ambos versículos Jesús habla de realizar buenas obras delante de los hombres. Y en ambos dice que el propósito de hacerlo es para que las obras sean vistas por ellos. Pero en el primer caso les permite y en el segundo caso se los prohíbe. ¿Cómo se resuelve esta aparente discrepancia? La respuesta está en el motivo, en la motivación. Es nuestra cobardía humana la que hace que Jesús diga, dejen que su luz brille ante los hombres. Y es nuestra vanidad humana la que hace que se nos advierta en contra de practicar nuestra piedad delante de los hombres. Un comentarista lo resume muy bien cuando describe que nosotros debemos mostrar cuando somos tentados a esconder y esconder cuando somos tentados a mostrar. Nuestras buenas obras deben ser públicas para que nuestra luz brille. Nuestras devociones deben ser secretas para que no nos jactemos de ellas. Dios permitirá que los incrédulos observen nuestra luz. Por otra parte,
Si el propósito es impresionar a la gente y por lo tanto actuamos como si fuéramos justos sin serlo, esto es orgullo, esto es hipocresía. O tal vez es como lo dice este comentarista, debemos mostrar cuando somos tentados a esconder y esconder cuando seamos tentados a mostrar. En ambos casos, Dios es glorificado. Nuestras buenas obras deben ser mostradas delante del público. De otra manera, no conocerían ninguna de nuestras buenas obras. Pero nuestra devoción religiosa debe ser guardada en secreto. La devoción religiosa no es para presentar un desfile para que todos lo admiren. Como dice Jesús, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Lo que está diciendo es que la recompensa es cancelada cuando tratamos de impresionar a la gente y cuando tratamos de hacer una gran representación teatral. Es entonces cuando no recibiremos ninguna recompensa divina. ¿Cuándo es cuando se da esta recompensa? Después de haber expresado esta advertencia, Jesucristo aplica su enseñanza a tres obras piadosas. Primero, en el versículo 2 del capítulo 6, dice, cuando se da. Versículo 5, cuando oras. Y versículo 16, cuando ayunas. O sea, cuando damos, cuando oramos y cuando ayunamos. Consideremos estos dos primeros temas en este sermón y dejemos el tercero para el siguiente mensaje. Estas tres menciones de Jesucristo representan una plataforma perfecta de alguien que quiere hacer una demostración para ser admirados por la gente. ¿Cómo no debemos hacerlo? Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En el primer siglo, dar limosna era considerado sinónimo de justicia, justificación. Jesucristo dijo que existía una forma en la que no se debía dar y otra en la que es correcto dar. No sé si usted lo sabía, pero los fariseos tenían un pequeño ritual que seguían cuando iban a dar dinero a los pobres. Cuando estaban en las plazas o en las sinagogas, se acercaban al receptáculo donde se ponían las ofrendas. Muchas veces eran precedidos por trompeteros que literalmente hacían sonar una fuerte fanfarria cuando ellos se aproximaban. Todo esto era un espectáculo. Tal vez ellos hasta justificaban sus acciones, diciendo que era para atraer la atención de los pobres y darles una nueva esperanza. Pero había otros casos cuando uno de sus contemporáneos se presentó y denunció el motivo del culto, como lo dice en Juan 12:43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El predicador Juan Stott escribe acerca de la hipocresía lo siguiente. Hipocresía es la palabra que Jesús aquí utilizó para caracterizar esta ostentación. En el griego clásico, el hipócrites fue primero orador y luego actor. Hace a un lado su verdadera identidad y asume una falsa. Ya no es él mismo, sino un disfraz. Personifica a alguien distinto. Lleva una máscara. Ahora bien, en el teatro no existe dolo o engaño en los actores que desempeñan su papel. Es una convención aceptada. El auditorio sabe que ha venido a ver una representación. Esto no lo engaña. El problema con el hipócrita religioso, agrega Stott, es que deliberadamente se propone a engañar a las personas. Es como un actor en que se finge, de modo que no vemos la persona real, sino un papel, una máscara o un disfraz. Pero es bastante distinto al actor en este aspecto. Toma alguna práctica religiosa que es una actividad real y la convierte en lo que no debería ser. Es decir, una pieza de ficción, una exhibición teatral ante un auditorio y todo se hace por el aplauso. No hagas eso, nuestro Señor diría. Quien lo hace ya tiene su recompensa. Eso es todo lo que tendrá como recompensa, el aplauso del público, la admiración de la gente, pero nada más.
Sin duda alguna, necesitamos una fe sencilla para parecernos más a Cristo. Usted acaba de escuchar al pastor Carlos Azazueta con Visión para Vivir. ¿Y qué mejor manera para aprender más de Cristo que estudiando el Sermón del Monte, basada en Mateo capítulo 5 al 7? Estudia aún más el Sermón del Monte al descargar el bosquejo de cada mensaje de esta serie, el cual lo encuentra en visionparavivir.org. www.cristianismo.org. Una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Y lo último requiere fe. El teólogo A.W. Tozer, en su libro Una fe incómoda, espera que Dios altere tu vida, muestra cómo la fe genuina alimenta la insatisfacción con esta vida, haciendo que los cristianos dejen de depender de las cosas terrenales a fin de prepararles para la vida eterna con Dios. Al leer este libro, usted será exhortado a profundizar en su fe como nunca. Así que obtenga el libro de A.W. Tozer, Una fe incómoda, en agradecimiento por su ayuda económica al ministerio. Nuestra dirección es Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O puede donar llamándonos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá ayudar. También puede donar y solicitar Una fe incómoda en visionparavivir.org. Cuidado, espectáculo religioso en escena. Es justamente el mensaje que continuaremos en nuestra próxima audición de Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Cuidado, espectáculo religioso en escena, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.